programa de hoy, Arquidiócesis de Miami lanza campaña de recolección de fondos para brindar ayuda humanitaria y asistencia a los damnificados por el huracán Milton. En el marco del sínodo de la sinodalidad y de un aniversario más del inicio del Concilio Vaticano II, se realizará una oración ecuménica en Roma. Continúan los avances de restauración del baldaquino de Bernini, que está en el interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Iniciamos el programa con información del huracán Milton, que azotó varias ciudades del Golfo de la Florida con feroces vientos y fuertes lluvias, provocando un aluvión de tornados y la pérdida de vidas humanas. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, dio algunas declaraciones brindando más detalles del impacto del huracán.
Around 8:30 last night, Milton. Hurricane Milton made landfall.
Alrededor de las 8:30 de anoche, Milton, el huracán Milton, tocó tierra cerca de Siesta Key, en el condado de Sarasota. Se movió rápidamente a través del centro de Florida durante la noche, produciendo inundaciones significativas y vientos dañinos cerca de su camino. La tormenta trajo mucha destrucción y daños. Los tornados asolaron partes de la costa este del estado. Se produjeron inundaciones en las costas oeste y este, y fuertes vientos azotaron el estado. Tuvimos más de 80.000 personas que estuvieron en refugios durante la noche, mientras la tormenta golpeaba el estado. Los equipos de primera intervención han estado trabajando toda la noche para ayudar a las personas que estaban en peligro, y lo que podemos decir es que la tormenta fue importante, pero afortunadamente no fue el peor de los casos.
Frente a este panorama, la Arquidiócesis de Miami lanzó una campaña de recolección para brindar ayuda humanitaria y asistencia a los damnificados. En su cuenta de Facebook indicó que Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami está estableciendo un fondo de donaciones dedicado a ayudar a los afectados por el huracán. Los que deseen realizar alguna donación monetaria lo pueden hacer en el sitio web de Caridades Católicas, www.ccadm.org. Milton ha pasado por la península de la Florida y yo tengo varios parientes que han estado justo en el ojo del huracán. He tratado de comunicarme con ellos para ver cómo están y gracias a Dios he podido comunicarme con mi hermano, que ahora está en la línea y nos va a hablar de cómo vivió este momento él con su familia y también cómo son las consecuencias de esta tormenta poco después de su paso. Carlos, bienvenido al programa, qué gusto estar contigo.
Gracias, Eddie. Mucho placer estar aquí contigo, escuchar tu voz, una voz familiar, me da mucha alegría. Gracias por llamarme.
Por favor, yo sé que ustedes acababan de mudar de casa. Dime, ¿cómo se prepararon para la tormenta?
Difícil. La mudanza fue casi entre 10 a 12 millas de diferencia, un poquito más hacia el sur. Entonces, un poquito más cerca de la costa del oeste de la Florida.
Sí.
La preparación fue rápida, la mudanza fue veloz, como te imaginas. Tuvimos que regresar a la casa anterior para poder poner los bloques de frente a las ventanas,
claro,
para así proteger esa propiedad. Pero fue todo rápido y la preparación fue con mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho trabajo, muy pocas horas, como te imaginas.
¿Y cómo pasaron la tormenta, la del huracán en casa, toda la familia?
Gracias a Dios, por supuesto, todos llegamos a casa, los que estaban trabajando. El huracán empezó aquí básicamente en la tarde, ayer en la noche. Uh-huh. Pensaban que iba a llegar aquí hoy en la mañana, pero se adelantó, duplicó el nivel de velocidad, okay, en el cual transitaba el huracán, y llegó acá más rápido, obviamente, por supuesto. Okay. Eso nos impidió pues hacer muchos arreglos aquí en la nueva casa, pero por lo menos estamos todos juntos, alrededor de las 8:15, la electricidad se fue, hay unos transformadores en la parte retrasada de la casa que explotaron.
Okay.
Se dieron muchos chispas y electricidad que se escuchaba, que se acusando a través de la calle.
Okay.
Un poquito nervioso, todo el mundo, tenemos una bebé de 2 años, muy nerviosa ella, no quería dormir. Un poquito difícil, sin aire acondicionado, como te imaginas, pero aquí, hoy día, limpiando. Básicamente.
¿Y cómo está la zona, tu zona? Sé que es en Bradenton, una zona casi en el ojo de donde pasó el huracán. ¿Y ha llegado la ayuda de las autoridades para las personas?
Muy buena pregunta. Justito en Bradenton está entre Tampa y Fort Myers, que fueron las dos ciudades que agarraron, se podría decir, el frente de agua más fuerte y los niveles de viento más altos. Okay. Entonces nosotros vivimos en el medio, se podría decir, ¿verdad?
Sí.
Y fuimos esta mañana, tuvimos la oportunidad de ir a la otra propiedad para chequearla. En el camino de vuelta, agarramos un convoy de por lo menos 30 vehículos de federales y del estado que están justito saliendo en la misma salida de donde salimos nosotros en la 75 para llegar a la nueva casa.
Yeah.
Y bueno, nos metimos en el convoy, nos pusimos casi saliendo aquí a la vuelta de la casa, nos dejó el convoy, pero entre ese convoy había tanque de gasolina, generadores, transformadores, como 30 vehículos,
sí,
o más, todos protegidos por ya sea el Florida Highway Patrol, que es el policía de la policía de la carretera,
sí,
o la policía del estado, o del condado.
Claro.
Que transportaban a toda la gente aquí para Bradenton en la salida 70.
Uh-huh. Excelente saber que las autoridades están respondiendo bien y rápidamente a las necesidades de las personas. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Nuestras oraciones, por supuesto, están contigo en la familia y con todas las personas que necesitan ayuda en estos momentos.
Muchas gracias, Freddy, por la llamada. Sinceramente es un agrado hablar contigo, uh-huh, como siempre, hermano. Y por lo menos traer estas noticias allá, por supuesto aquí en esta parte del estado de la Florida se necesita mucha ayuda, ya sea monetaria o con otras formas, para ayudar a la gente que está damnificada. O sea, hay más de 110,000 personas en ¿cómo se llama esto? En refugio.
Sí.
Hay más de 1,000,000 de personas sin electricidad.
Sí.
Y bueno, aquí este es el principio. Esto va a dar semanas o meses.
Así es.
O sea que cualquier rezar para nosotros, pues, para esta comunidad sería muy importante.
Claro que sí, cuenta con nuestras oraciones, hermano. Hasta pronto, nos hablamos.
Nos hablamos, hermano. Un placer, gracias.
Gracias, hermano. En otras informaciones, mañana se cumplen 62 años de la apertura del Concilio Vaticano II, que se dio el 11 de octubre de 1962. En este marco se realizará una vigilia ecuménica. En una conferencia de prensa del Sínodo de la Sinodalidad, el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, dio los detalles.
La veglia ecuménica, a cui si uniranno molte preghiere locali in ogni continente.
La vigilia ecuménica, a la que se unirán muchas oraciones locales y en todos los continentes, se llevará a cabo mañana, el 11 de octubre, aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, que marcó el ingreso oficial de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico. Este año se celebra también el 60 aniversario de la publicación, en 1964, de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, el decreto Unitatis Redin Gratio, los documentos fundamentales para el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica, en la que se basará la oración de mañana. Esta oración ha sido organizada por la Secretaría General del Sínodo, el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en colaboración con la comunidad de ETC. Se llevará a cabo en la Plaza de los Protomártires Romanos, donde, según una tradición, se produjo el martirio del apóstol Pedro. Esta plaza nos recordará que la santidad es la vía más segura para la unidad. Muchas gracias por su atención.
Por otro lado, en la Basílica de San Pedro del Vaticano está siendo restaurado el baldaquino de Bernini, que está sobre el altar mayor. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta cómo esta impresionante obra recobra su esplendor artístico. Veamos.
Estos andamios invaden el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Se trata de las obras de restauración del baldaquino de Bernini, un monumento de bronce cuya última restauración fue en 1758. La obra se inaugurará el 27 de octubre, durante el cierre de la Segunda Asamblea General del Sínodo de los Obispos y con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, establecida por San Juan Pablo II en 1986. El Vaticano emprendió esta restauración en vista del Jubileo de la Esperanza, durante el cual millones de peregrinos de diversas partes del mundo se reunirán en la Ciudad Eterna. La restauración no solo devuelve el brillo al baldaquino, sino que apela a los que lo contemplarán.
Para que los peregrinos que acudan al jubileo puedan disfrutar de esta explosión de color, de esta explosión de perfección, de la alegría que transmiten verdaderamente los monumentos.
Gioia che i monumenti trasmettono di fatto.
El cardenal Mauro Gambetti, encargado de coordinar las obras en la Basílica, espera que este año de peregrinación pueda impulsar la paz en distintas regiones del mundo.
La esperanza, diría yo, es que ocurra algo durante el jubileo, que ocurra algo que pueda tocar los corazones y así abrir una visión, un horizonte, que pueda encaminar la historia de la humanidad en una dirección distinta.
La obra pesa más de 60 toneladas y su altura equivale a un edificio de casi 30 metros. La restauración fue posible gracias a la donación de los Caballeros de Colón, que han invertido más de $750,000 en este proyecto. Uno de los restauradores de la fábrica de San Pedro explicó que la principal modificación consiste en la adquisición de luz, una limpieza que permite redescubrir el pan de oro que cubre la estructura de bronce del baldaquino. El polvo, la acumulación de los materiales de limpieza y la humedad crearon una capa sobre el oro, evitando que se aprecie su brillo. El proceso de restauración se enfocó en traer a la superficie este material. La obra es de gran importancia para la basílica, ya que se encuentra en un sitio central para los cristianos.
La ubicación no es casual, el lugar es absolutamente crucial. Estamos en el centro del cenit, la línea vertical que unifica la parte superior de la cúpula y la tumba de San Pedro. Así que estamos exactamente en la misma línea vertical. Ellos eran absolutamente conscientes de la función simbólica de esta posición.
Los arquitectos responsables de esta obra, Bernini y Borromini, tuvieron que calcular cómo sostener el peso de las toneladas de bronce que componen la estructura, ya que debajo de ella hay un vacío, la cripta de la basílica, donde se encuentran los restos de casi 150 pontífices. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Gracias, Paola. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos un importante proyecto de ayuda psicosocial que impulsa una arquidiócesis en Colombia. Y en Brasil se realizó una multitudinaria procesión en honor a San Francisco de Asís, en el segundo santuario franciscano más grande del mundo. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el Mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia acerca de los problemas de salud mental que afectan a muchas personas de distintas edades, condiciones y procedencias. Ante esto, Lida Lozada, nuestra corresponsal en Colombia, nos comenta un interesante programa que tiene la Arquidiócesis de Cali para brindar ayuda psicosocial a la población.
A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, en una encuesta aplicada por el Ministerio de Salud en Colombia en el año 2023, la última de este tipo, más del 66% de los colombianos declaraba haber enfrentado algún problema de salud mental. Sin duda, esta es una realidad que preocupa a muchos actores e instituciones en el país, entre ellos a la Iglesia. Es por esto que la Arquidiócesis de Cali y la Alcaldía de Cali unieron nuevos esfuerzos para ofrecer un programa que brinda orientación, apoyo psicosocial a niños y adultos en unos lugares en los que además se les ofrece alimento diario, sus comedores comunitarios.
Estamos acompañando estos procesos porque como iglesia es muy importante caminar de la mano con cada una de nuestras personas, de estas personas, porque es importante la salud integral de toda la persona. Jesús nos enseña eso, a recuperar a la persona como tal, en todas sus dimensiones.
Escucharte, así se denominan estas jornadas de orientación psicológica realizadas por la Pastoral Social y la Secretaría de Bienestar Social de Cali en los comedores comunitarios ubicados en zonas rurales del distrito. Allí, además de recibir alimento físico y acompañamiento espiritual, las comunidades participan en actividades asociadas a la gestión de las emociones, la prevención de violencias y el cuidado de la salud mental.
Es llevar la oferta de salud mental de comedores comunitarios a esos territorios que son apartados, donde ellos no tienen mucha posibilidad de acceder a un psicólogo, a una profesión, a una especialidad donde ellos lo necesiten. Hay gente que no, que no baja de allá. Entonces estamos acercando esa oferta porque nos parece supremamente importante la salud mental y además también estamos bajando un poco el estigma de esta profesión, que la gente no asiste porque dicen pues de que es para un enfermo de salud mental y no es eso. Estamos haciendo mucha prevención.
Yo le digo a las personas que vayan, que es muy bueno, que yo vine y que me gustó, que sí, se siente uno como otra persona. No sé, pero me sentí como más aliviada, como un descanso, como sí, me gustó porque nunca había llegado, la verdad.
Cerca de la mitad de la población consultada por el Ministerio de Salud en la encuesta señaló la casa como el lugar donde mayores dificultades de salud mental se generan, una realidad que perjudica especialmente a las mujeres. La Iglesia y la Administración iniciaron estas jornadas durante el pasado mes de septiembre en los comedores ubicados en los corregimientos donde se tiene menor acceso a este tipo de atención y donde mayores dificultades familiares y sociales han identificado.
Es tan importante que vengan acá porque la verdad hay muchas personas que tienen muchas necesidades, donde han perdido a un ser querido, donde pasan situaciones duras de violencia, de maltrato en las casas, por las parejas. Es un programa muy bueno que hayan traído y que lo sigan trayendo a este sector. De verdad se necesita.
La misión de los psicólogos que apoyan este programa es clara: usar las herramientas de orientación psicológica para escuchar con los oídos del corazón, como lo ha pedido el Papa Francisco, y al estilo de Jesús, a estas personas que tanto consuelo y esperanza en Cristo necesitan.
Nos recuerda la época donde Jesús asistía al pueblo, donde lo escuchaba, donde se sentaba en medio de mucha gente para atenderlos, para saber qué les pasaba, cuáles eran sus dolencias. Básicamente, este ejercicio que hacemos como psicólogos nos permite dibujar un poco de lo que Jesús fue en ese entonces y dar la posibilidad que las personas puedan ser escuchadas, ser atendidas.
Unos personajes excelentes, que Dios los bendiga a todos, porque no tienen discriminación con nadie, ni arrugas ni canas. Me sentí feliz, feliz, derramé lágrimas porque recordé mi pasado.
De los 759 comedores comunitarios que tiene la Iglesia en Cali, en los que entregan más de 74,000 raciones diarias de comida, 42 están en estas zonas rurales. A todos esperan llegar con este programa de salud mental. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Gracias, Lida. Y hoy celebramos a Santo Tomás de Villanueva. En el siguiente informe conoceremos un poco más de este santo.
Santo Tomás de Villanueva es un santo del siglo XVI. Él, bueno, nació a finales del siglo XV, 1486, y murió en 1555. Él perteneció pues, a ese siglo de oro, no solamente de las letras en España, sino también fecundo en el santoral. Santo Tomás de Villanueva es, se le llama limosnero de Dios y arzobispo de los pobres. Marca su vida el hecho de que estudió en su infancia en una escuela regida por los franciscanos. Pues ese amor por los pobres le marca durante toda su vida. Y en segundo lugar, bueno, pues es un santo que tiene una buena, muy buena preparación humanística. Estuvo en la Universidad de Alcalá, nada menos, de primer orden, incluso por encima de Salamanca en esa época. Y después también en la Universidad de Salamanca. Allí precisamente es donde tomó la firme decisión pues, de ser religioso agustino. Tiene, entonces, además de ese amor por los pobres, ¿verdad? Tomás de Villanueva, sobre todo pues, esa aspiración a la sabiduría. El lema y el escudo agustino, de Agustino Recoleto, es pues el corazón y el libro, es la ciencia y el amor. Tomás de Villanueva añade, ¿verdad?, ese escudo, ¿verdad?, esas manos caritativas, esas manos caritativas que dan de lo que tiene la Iglesia, ¿verdad?, para los pobres. En este contexto en que vivimos, en este siglo XXI, el Papa Francisco, ¿verdad?, que nos invita a que la Iglesia, los que formamos parte de la Iglesia, pues sigamos a esa Iglesia pobre y misionera, en que seamos pues solidarios, ¿no?, que nos liberemos de la indiferencia hacia los pobres. Bien, pues creo que este es el mensaje de este santo, de este gran santo Agustino, para todos los cristianos, pero también de una manera especial para los obispos.
Ahora nos llegan noticias desde Brasil, donde se realizó una multitudinaria procesión en honor a San Francisco de Asís en el segundo santuario franciscano más grande del mundo. Veamos lo que se vivió y la labor que realizan los franciscanos en la zona.
Este año marca los 800 años de las llagas de San Francisco de Asís, un santo muy querido en Brasil. En el nordeste del país, en el interior del estado de Ceará, hay una ciudad llamada Canindé, donde queda el segundo mayor santuario franciscano del mundo. Durante las fiestas patronales, el santuario de San Francisco de las Llagas recibió más de 1 millón de peregrinos. La devoción a San Francisco de las Llagas es parte de la vida del pueblo sufrido de la región. Los peregrinos visitaron el santuario durante la fiesta con mucha fe para pedir y agradecer por las gracias alcanzadas. Es el caso de José, que todos los años recorre 800 kilómetros para agradecer a San Francisco por haber dejado el alcohol y por la cura de una enfermedad del corazón.
San Francisco de Chagas para mí es un padre.
Para mí San Francisco de Chagas es un padre por debajo de Dios. Hizo muchos milagros, muchos, muchos, muchos. Y por eso estoy muy feliz. San Francisco me está iluminando. Por donde camino, por donde trabajo, es Él. Para mí Él hace muchos milagros. Él es mi médico, Él es mi salud, Él es mi dinero, Él es mi medicina, Él es mi paz, Él es mi alegría, Él es mi brazo y mi corazón. Intercediendo a Dios, Él cuidó mi corazón, me dio otra vida. Entonces le pido a Dios que viva más, más y más. Doy gracias a Dios y a San Francisco.
Por mí, agradezco a Dios y San Francisco.
Eliseu viajó 400 kilómetros junto a su familia por un motivo muy especial.
Pagando la promesa de una gracia alcanzada.
He venido a pagar la promesa de una gracia conseguida. Durante el COVID-19 estuve muy enfermo, muy grave. El pulmón ya estaba comprometido en casi un 50% y las bacterias eran muy fuertes. Mi prima Magdalena le hizo esta promesa a San Francisco para que viniéramos aquí a arrodillarnos en la iglesia y depositar la túnica marrón de San Francisco por la gracia conseguida. Ahora vinimos a agradecer a Dios y a San Francisco que intercede por nosotros. Puedes creer en San Francisco, que Él intercede ante nuestro Padre Todopoderoso y la gracia llega.
Él intercede a nuestro Padre Todopoderoso y la gracia llega.
San Francisco, cuando Él recibió...
Las llagas de Cristo, presentes en San Francisco y en la vida del pueblo, fue el tema de la fiesta celebrada durante 10 días, con la novena, el rezo del rosario, procesión y misas. Una marca de la fiesta es que los fieles participan vistiendo la ropa marrón, típica de San Francisco. El arzobispo de Fortaleza, Monseñor Gregorio Paixão, celebró la misa festiva el 4 de octubre.
Celebrar aquí significa celebrar esta historia, celebrar la vida de un pueblo que tiene fe, que tiene esperanza y un pueblo que es profundamente caritativo, porque lo que hemos recibido acá lo hemos venido a buscar a Jesucristo y es esa misma gracia la que queremos llevar a la gente, a los que sufren, a los olvidados, a los empobrecidos, en definitiva a todos los que necesitan la presencia de Dios en este mundo. Canindé no pertenece solamente a Brasil, pero Canindé es del mundo.
Mas Canindé es del mundo.
La fiesta contó con la presencia del ministro general de los franciscanos, Frei Máximo Fusarelli, que llevó una reliquia de primer grado del santo, un pedazo del hábito con la sangre de Francisco. Para los fieles, tener la reliquia fue lo mismo que tener a San Francisco en su medio.
Arquidiócesis de Fortaleza tiene esa...
La arquidiócesis de Fortaleza tiene la gracia de contar con Canindé, este santuario franciscano. El mensaje que deja para la arquidiócesis es tener valores franciscanos de paz, misericordia y amor por la creación, por los más humildes y pobres.
De amor a criação aos mais humildes pobres.
A cidade de Canindé tem 70 mil habitantes. Está marcada por la seca e la pobreza. A presença franciscana ajuda a desenvolver a região.
Esse santuário tem os seus primórdios.
Este santuario tiene sus inicios en 1758, con la llegada de los misioneros franciscanos que difundieron el carisma franciscano, y la gente se emocionó cada vez más. También ocurrieron milagros y con el tiempo aumentó el número de creyentes y devotos de San Francisco das Chagas. Canindé se desarrolló en los diferentes ámbitos de la sociedad, con el aporte de los distintos frailes que pasaron por aquí.
El santuario de San Francisco de las Llagas no recibe peregrinos solo en el tiempo de la fiesta, sino que durante todo el año. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Gracias, Natalia. Y con esto cerramos el programa de hoy. Amigos, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.